Como sabes, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y a pesar de que hay numerosas actividades lúdicas y culturales para poner en valor el papel de la mujer en este ámbito, sigue siendo muy importante romper con la brecha de género que existe y que también rompen precisamente mujeres como nuestra siguiente invitada. Ana Lithgow es dominicana de nacimiento, italiana de corazón, pero salmantina de adopción desde hace ya 36 años. Es investigadora en la Universidad de Salamanca y tiene una trayectoria cuando menos admirable. Bienvenida y gracias por atendernos de antemano y de corazón, Ana. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Y gracias a vosotros por dar un poquito de visibilidad a una parte de la ciencia que suele estar muy, muy poco visible para la mayor parte de la gente.
Es de justicia que así sea, sin duda.
Sí, porque la investigación básica tiene poca repercusión mediática, porque no da titulares y la gente no sabe lo importante que es en realidad.
Precisamente, tu trabajo esencialmente se centra en eso, en la investigación básica, y aunque es la gran desconocida, esa es la clave, ¿no? La base para luego desarrollar la ciencia aplicada, ¿verdad?
Pues efectivamente, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, lo que se hace a otro nivel, que sale en la prensa, que se le da mucha visibilidad, no sería posible si antes no descubres el fármaco y sus posibilidades de aplicación. Entonces es muy difícil probar una cosa si no se conoce. Entonces eso es fundamental, pero yo creo que además la investigación básica en la universidad es fundamental para formar buenos profesionales. Y yo creo que eso en las universidades pequeñas, donde hay poco recurso económico, precisamente porque no reciben la financiación adecuada, uno se las apaña, uno estimula la creatividad para poder sacar adelante muchos trabajos que no tienen financiación adecuada. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa.
Esa es la primera reivindicación, ¿no? Importante,
pues sí,
más fondos
sí,
desde la administración para desarrollar la investigación.
Pues sí, yo creo que eso es fundamental.
Y en realidad el reconocimiento más claro de tu carrera, tu nombre ha salido a los medios de comunicación en base a esa participación en el hallazgo de un fármaco que combate el virus del COVID. Cuéntanos esa historia, que se remonta además a hace 30 años, y cuéntanos cómo funciona ese fármaco, si se utiliza en la actualidad. Cuéntanos toda la historia.
Bueno, mira, cuando yo acabé la tesis en febrero del 89 y me marché a Estados Unidos en marzo del 89, pero en noviembre del año anterior, Farmamar había venido a Salamanca buscando a alguien que pudiera hacer un postdoc en Estados Unidos. Yo tenía muchas ventajas porque hablaba inglés, tenía la residencia norteamericana todavía en aquella época, y luego pues no tenía familia directa que hubiera que desplazar o niños y tal. Entonces el profesor Reinhardt me escogió y yo acabé la tesis y me marché. Y el Nobel de Química Herbert C. Brown en el año 79 decía que en los descubrimientos científicos siempre hay un imponderable, y es la suerte. Pues yo tuve mucha suerte porque el profesor Reinhardt trabajaba con compuestos de origen marino y él había aislado unos años antes unos compuestos de una estructura similar, pero de otro organismo que venía del Caribe. Entonces, claro, la primera sospecha que tienes es: se me ha contaminado con estos. Entonces, rehaces todo el trabajo en otro sitio donde no hay posibilidad de contaminación. Se repitieron los resultados y la gran ventaja era que, comparada con la más activa que ellos tenían, esta era mucho más activa y menos tóxica, que es quizás de las cosas más importantes que hay, ¿no? Que un fármaco, además de ser activo y que te ayude a luchar contra una determinada enfermedad o lo que sea, pues sea poco tóxico, ¿no? Porque la toxicidad se refiere a la capacidad o no de discriminar entre una célula sana y una célula enferma. Entonces, claro, esto era muy bueno. Los datos originales de los que se obtuvieron en el barco cuando se cogió la muestra, pues indicaban que la muestra era pues activa a nivel antiviral, antibacteriano, inmunosupresor y antitumoral. En los años 89-90, pues todo lo que tenía que ver con el cáncer pues era mucho más atractivo para cualquier empresa, ¿no? Y entonces pues tiraron por ahí. Pero eso no significaba que el compuesto no fuera activo de manera antiviral. Entonces, claro, cuando ha surgido todo esto de la pandemia, pues una de las cosas que se han hecho es probar antivirales que ya estaban en el mercado para atacar el COVID, ¿no? Pero muchos de ellos no se habían hecho los estudios, los que se llaman fase 3 y fase 4, que ya son la parte clínica, ¿no? Pero los primeros dos fases sí. Entonces el presidente de Farmamar en su día se quejó un poco en la prensa, ¿no?, en octubre o así, de que aquí no le daban el permiso para hacer esos ensayos. Pero como en Estados Unidos, Australia y Corea el compuesto está aprobado, pues pudieron hacer esos estudios. Es el famoso artículo que ha salido en Science en enero, ¿no? Además, la casualidad de que uno de los investigadores pues también se formó en Salamanca. Entonces, claro, no deja de ser pues un orgullo para la universidad que dos personas que se hayan formado aquí de alguna manera estén vinculadas con la actual pandemia, aunque sea para la lucha con... Y luego, pues por la que me dirigió a mí la tesis, pues ella decía, es lo de siempre, nunca salimos nosotros en los medios y tal. Y me llamó y digo, no, mira, yo no voy a decir nada, porque yo en realidad no... A mí no me gusta mucho la fama, entonces... Pero, por otro lado, cuando han empezado, pues esto, pues en la patente está mi nombre, pues obviamente trabajo aquí. Y yo lo que decía es, bueno, esta es una manera de dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Fundamentalmente a los de investigación básica y también a las mujeres, ¿no? Yo siempre digo que los problemas entre mujeres y hombres no se dan mucho en la administración pública, es mucho más complicado, donde se basa en la empresa privada, ¿no? Donde siempre hay otra mirada hacia la mujer, ¿no? Por las razones que sean. Yo creo que la única manera de combatir esto es con la educación, ¿no? Porque tiene mucho que ver más la manera de mirar a las mujeres en determinados ámbitos con lo social y con lo cultural. Y eso se combate con la educación desde pequeños, ¿no? Pero no solo con respecto a la mujer, sino también con respecto a las minorías, con respecto al que piensa distinto, con respecto a muchísimas cosas. No tienes que educar en que los seres humanos tienen la misma dignidad y que hay que respetarlos, ¿no? Yo siempre digo que en un sitio como el nuestro no solo depende de lo lista que yo sea o de lo inteligente que sea o del proyecto que se me haya ocurrido. Para que las cosas funcionen, tiene que funcionar desde el que limpia el laboratorio hasta el listillo que hace el proyecto. Y eso es fundamental, y eso pasa por respetar a las personas y su dignidad. Y si no partimos de esa base, es muy complicado que luego encontremos personas que sean respetuosas a otros niveles.
Estoy pensando que es obvio que cuando una persona brilla a nivel profesional, eso solo ocurre porque interiormente también tiene ese brillo especial. Y estoy pensando que, aunque no a ti, por favor, y estoy pensando también que aunque a ti no te guste la fama, supongo que eres consciente de que por tus logros profesionales eres ejemplo a seguir por miles de mujeres en España. Y me pregunto qué les dices a todas esas niñas y jóvenes que quieren dedicar su vida y su vocación a la ciencia en un día como el de hoy.
Mira, ayer contestaba yo una entrevista por escrito que me había hecho la responsable de la revista de la Universidad de Illinois, donde hice el trabajo. Y también me preguntaba lo mismo. Y yo le cité a mi profesora de bioquímica cuando estudiaba en Puerto Rico, que entraba en clase el primer día y le dice, usted se llama alumno, o sea, no tiene luz. La diferencia fundamental entre usted y yo es que yo sé dónde buscar y usted no. Eso pasa porque uno tenga paciencia, tenacia, capacidad de seguir adelante y siempre intentar ir un poquito más allá. Pero eso requiere muchísimo esfuerzo y eso es una palabra que hoy está un poquito en desuso, ¿no? Tú miras la televisión y todos estos programas que hay, parece que todo es muy fácil, ¿no? Cuentas tu vida en los medios y te dan un dinero. Y yo se lo decía a mi sobrino de 18 años, digo, lo que uno no obtiene con esfuerzo, difícilmente lo aprecia. Y yo creo que todo pasa por ahí, por aprender a esforzarse a todos los niveles, en el estudio, en el trabajo, incluso en lo lúdico y en el ocio. Es decir, tú estás en este mundo para que este mundo sea un poquito mejor para los que vienen después, ¿no? Entonces, no dejarse llevar pues por muchas opiniones que salen, sobre todo ahora en los medios de comunicación social, que hay gente que habla sin saber, pero como tiene muchos seguidores, pues se hace viral. Pues yo creo que nuestro deber, como personas formadas, es intentar dar voz a lo que no tiene voz, es decir, a lo que es verdad, ¿no? Y eso es muy importante, pero pasa por ahí, por el esfuerzo personal. O sea, no, nadie te va a regalar nada. O por lo menos no lo aceptes tan fácilmente tampoco, ¿no? Yo siempre digo que cuando era pequeña, y tenía un primo que era el segundo y decía, es que mi hermano es el preferido de fulanito, yo no soy el preferido de nadie. Yo le decía, mira, es preferible no ser el preferido de nadie porque así no tienes nada que pagar al final. Es importante, ¿no? O sea, es decir, que no le tengas que deber a la gente tu puesto, tu lugar, sino a tu esfuerzo. Y eso yo creo que es fundamental.
Sin duda alguna. Y si siguiéramos también por ahí, jugaría con las letras de Let Go, y si juegas con ellas encontrarías la palabra escondida, Light, que sigue siendo luz. Y gracias por iluminarnos de corazón, profesora Ana Let Go, profesora e investigadora de la Universidad de Salamanca. Enhorabuena de corazón por su trabajo y por su talento, y mil gracias por atendernos. Que tenga un feliz Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
De nada, y muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.